whistle and call time on Forest's extended stay outside the top flight.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. ¿Quién dijo que Chris Wood no metía goles? ¿Quién dijo que Haaland nos iba a marcar tres? Pues todos equivocados. Vamos, que ni puta idea. No como Steve Cooper, que preparó un plan estratégico para sobrevivir ante el Manchester City y, todo sea dicho, le salió bastante bien. Mejor que bien, diría yo, porque muy pocos creíamos, seamos sinceros, yo creo que hasta me incluyo, posiblemente solo Rubén Bermejo, que siempre que en el Forest era el único que creía que podíamos sacar algo de este partido. Yo incluso hubo un momento en que pensé que firmaba el 0-1, no os digo más. Y es que, contra todo pronóstico, no solo no nos llevamos una goleada del Manchester City, sino que el Forest sacó un muy buen punto del partido gracias a un trabajo ímprobo de resistencia defensiva y el acierto de una jugada en el minuto 87 en la que todo el equipo tocó el balón y Chris Wood asestó el remate definitivo tras una gran asistencia de, cómo no, Morgan Gibbs-White. Y después, el paroxismo en las gradas. Hacía mucho, mucho tiempo que no se veía un ambiente así en City Ground. Así que hoy la verdad es que esta semana tenemos mucho, mucho que analizar y mucho de lo que hablar, porque llevamos desde el sábado con un subidón considerable. Y eso que fue solo un empate. Para ello tenemos hoy un equipazo de lujo, pero hoy de verdad sí que sí, un equipazo increíble. Vuelve, por supuesto, la pareja más efectiva del podcasting en español, los Morgan Gibbs-White y Brennan Johnson del Minuto Forest, pero tenemos además un nuevo fichaje en nuestro equipo. Por partes, vamos por partes. Primero, como siempre, está con nosotros el análisis táctico hecho persona, el que más sabe de la pizarra futbolística tras Steve Cooper, eso sí, el Chris Wood del podcasting en español, Rubén Bermejo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bonito es ser del Forest este año, ¿eh?
Madre mía, precioso, ¿eh?
¿Cómo me lo estoy pasando? Estoy disfrutando como un enano, Borja.
Sí, sí, yo también, y cada vez mejor. Por supuesto, junto a Rubén también está su compañero en la dupla de ataque, está hoy con nosotros nuestro especialista en geografía humana del podcast, la estrella emergente del Minuto Forest, desde la ciudad de las tres culturas, desde Toledo, la capital imperial, José Antonio Juaristi. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy bien, aquí. Bueno, todavía asimilando lo que pasó el sábado, porque cuesta digerirlo, porque hostias, lo que fue increíble.
No nos lo esperábamos, ¿eh?
No, yo no daba un duro, o sea, es así de claro. O sea, no, y el que diera un duro, sí, ahora, tú sí.
Sí, claro, cómo no, yo de hecho estoy decepcionado porque fue solo un empate.
Pudimos ganar al final también, te lo digo,
Sí, pudimos ganar.
Y yo creo que en el cómputo global del partido merecimos ganar, Borja.
Ahí estamos, sí, señora, sí me gusta. Sí, estoy contigo. Estoy de acuerdo contigo, Rubén. Y por último, tenemos chico nuevo en el podcast.
Tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Farala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil.
Un fichaje de relumbrón que nos llega desde el Levante español, por supuesto. El presidente del club de fans de Cheikh Ukwuyate, el que quizás no te haga un regate en la baldosa, pero sí que te puede hacer la baldosa él mismo. el especialista en arroz del Minuto Forest, Samuel Arrandis. ¿Qué tal, Samuel? Bienvenido al Minuto Forest.
Hola, Reds. Lo siento, discúlpenme. Como podéis comprobar, no soy especialista en podcast. Prácticamente en nada, diría yo, soy especialista, excepto en insultar a Cuyate, como bien dices. En primer lugar, como decía, como había dicho mientras tenía el mute, quiero felicitar al Evangelos Marinakis del podcasting en español, a nuestro presidente Borja. Después te podemos cantar un Happy Birthday, ¿te parece?
¿Podéis? Por supuesto sí, que podéis. Claro que yo me dejo. Si queréis. Poder, muchas gracias, Samu. Muchas gracias, chicos.
Y nada,
esto de cumplir. Samu, te digo una cosa. Esto de cumplir 34 lo llevo como puedo, ¿eh?
Tiene que ser duro. Yo no quiero llevar todavía los 30. No sé cómo será eso. Espero que lo hayas celebrado como toca, con un empate valioso contra un buen rival, aunque tú te hubieras quedado con los 0 puntos, por lo que decías.
Sí, aquí tengo que revelar que Samu y yo tuvimos el sábado durante el partido una conversación en la que hubo un momento en el que yo dije, mira, yo tal y como van las cosas, firmo el 0-1. O sea, una vez más, Rubén, dudé de Steve Cooper. O sea, es que no me merezco estar presentando este podcast.
Bueno, yo creo que dudamos todo, Borja. No aprendemos, ¿eh?
No, para nada.
Porque ni el planteamiento inicial ni los cambios, yo no entendía nada. Pero al final demuestra que no tenemos ni idea de fútbol, nadie. Y que es el mejor entrenador probablemente de la historia.
Sí, no, sin duda. Y fue Samu, ¿verdad? Fuiste tú, Samu, el que dijiste, no, aquí cómo vas a firmar el 0-1. Y efectivamente, no tenía razón.
Yo tengo experiencia en alguna vez cuando jugando a fútbol hemos estado en algún equipo padeciendo y tal, y teníamos una estrategia que era intentar llegar a los últimos minutos perdiendo de lo menos posible. En este caso, perdiendo de un gol, como se demostró al final, pues, o cualquier balón parado. Es verdad que durante el partido no tuvimos ni balones parados y no parecía que fuera a darse ese empate, pero bueno, estando a un gol puede estar ahí, puede caer.
Desde luego, está claro, Steve Cooper lo vio claro, Samu lo vio claro, yo no lo veía tan claro, me alegro de que no fuera así, así que gracias por estar con nosotros hoy, por venirte al Minuto Forest. Samu, agradecemos, por supuesto, además más que a nadie, a la hija de Samu que está en clase de ballet y que nos ha prestado a su padre un rato para el Minuto Forest, así que le enviamos un beso a ella. Y como veis, hoy pues salimos con un equipo de gala, además luego tenemos otra sorpresa, pero lo descubriremos más tarde, así que ni se os ocurra moveros de ahí que os perdáis un robo de balón de Felipe marcando a Haaland. Como decíamos en la introducción, el Nottingham Forest dio la sorpresa el sábado al sacarle un empate al líder de la Premier, el Manchester City, en City Ground. Tras la buena racha de resultados contra los rivales de nuestra liga, en las dos últimas semanas el calendario era un poco más complicado. Ya lo dijimos en el anterior episodio que la visita al Fulham iba a ser difícil y así se demostró. Fue una derrota clara, pero en la que el equipo tuvo algún buen momento, sobre todo en la segunda parte. Y, por supuesto, luego venía la visita del Manchester City a Nottingham y, contra todo pronóstico, menos para Rubén, el Forest fue capaz de sacar algo de este partido. Y quizás lo más importante, mantener la moral del equipo, de la plantilla y de toda la afición muy alta. El partido no fue fácil, ya lo hemos dicho un poquito, se sufrió mucho en defensa, más en la segunda parte que en la primera, y el City sí que es verdad que tuvo ocasiones claras, pero se supo sufrir y una vez más los cambios de Steve Cooper le dieron aire al equipo para intentar conseguir algo al final. Una excelente jugada, todo el equipo, rematada por Chris Wood, puso el empate. Así que el Forest sigue decimotercero en la clasificación de la Premier, con 25 puntos y a 5 del descenso. He estado echando algunas cuentas y creo que probablemente nos puedan quedar entre 12 y 15 puntos para asegurar la permanencia. 10, pero 10 a lo mejor se queda un poco corto, depende de los años. Entre 12 y 15 puntos para asegurar tu permanencia. Bueno, Rubén, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, lo primero, Borja, y para asegurar la Europa League, ¿cuánto necesitaríamos sumar?
Uy, eso tengo que verlo. Lo busco y te lo digo la semana que viene.
Muy bien. Nada, dejando el humor aparte, en fin, la verdad es que nos libramos, ¿eh? Porque, bueno, el planteamiento es claro. El planteamiento es muy claro. Cuatro jugadores de mucho trabajo en el centro del campo. Doble punta con Morgan Gigswhite. En fase ofensiva, que prácticamente no tuvimos fase ofensiva porque no teníamos el balón, pero bueno, un poquito más libre y sobre todo repliegue más intensivo de lo normal. No fue un repliegue tanto en tres cuartos porque estaba el equipo jugando más o menos en 20 metros, 25, 30 metros, no más. Y bueno, la idea de Cooper, según vi yo el partido, creo que era tapar los huecos por dentro, bascular muy bien, bascular para evitar esas entradas por banda, pero yo creo que en la primera parte ni lo consiguió, porque Foden y Grizzly recibían muy, muy, muy libres entre líneas. Había mucha distancia entre el lateral y el mediocentro que tenía que tapar esa zona, y son jugadores muy buenos y lo aprovechaban. Luego también añadir, Borja, que yo creo que tuvimos mucha suerte de que Kevin De Bruyne no tuvo el día, porque
El punto de mira, sí, un poco desviado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Tuvo como cuatro o cinco tiros de la frontal del área y bueno, fueron todos fuera. Luego en la segunda parte, obviamente, pues al principio igual nos libramos, por ejemplo, en el saque de esquina que remata a Laporte. Hay gente que dice que es un paradón de Keylor Navas. Yo creo que se la encuentra realmente. Luego la que falla Haaland también, que es un tío que no hemos visto fallar una ocasión así en la vida. Primero pega en el larguero y después despeja el balón. Y luego con los cambios, sí, con los cambios acertó Cooper, sobre todo con el de... A mí me gustó muchísimo el de Ayew. Porque
de
le
eso
dio,
quería hablar, lo tengo puesto para hablarlo luego.
Le dio mucho al equipo, luego también supo refrescar, darse cuenta de las limitaciones físicas de ciertos jugadores. Selby estaba fundido, y sí, lo cambió, cambió a los dos laterales que estaban fundidos. Y reflejó el equipo por ahí, y luego la jugada del gol es un espectáculo en la que lo tocan el balón los 11 jugadores de campo, contando el portero, ¿vale? Y sí, sí, al final, bueno, mete gol Wood, que en otros podcasts se le critica mucho, pero nosotros desde aquí, desde el primer minuto hemos dicho que era un fichaje clave, un fichajazo.
Siempre le hemos apoyado, ¿verdad?
Claro. Yo nunca he entendido las dudas de la gente con Bull, pero como ya dijimos aquí, ya el Kiwi empieza a demostrar lo que vale.
Exacto, ya se empieza a saber, empieza a demostrar lo que es y para lo que vale, y a dar los goles al Nottingham Forest. Es obvio, claro, que el City tuvo la mayor parte de la posesión, creo que fue un 80% en la primera parte y un 73% en la segunda. Pero también es cierto que sí, se concedieron ocasiones, pero no se defendió mal del todo, sobre todo yo creo en el cuerpo a cuerpo, en los marcajes individuales, sobre todo a Haaland, yo creo, ¿no? Sabu, ¿a ti qué te parecieron? ¿Qué tal te parecieron Worrall y Felipe, que son los únicos dos defensas centrales sanos que nos quedan?
Me pareció, sobre todo Felipe, es que es muy evidente, está a un nivel increíble, yo no lo había visto así en la vida. En el Atlético no rindió a este nivel, lo que habla todavía mejor de Cooper Cabana, como le podemos llamar, porque la forma que tiene este hombre de meter a todos los fichajes que le llegan diferentes, uno brasileño, otro inglés, uno de Nueva Zelanda, y los mete a todos desde el primer día en dinámica y lo hace un jugador súper importante. Y a mí me parece que, excepto en la ocasión que dice Rubén que tuvo Laporte, creo que era, que perdió la marca, hizo un partido espectacular. Me pareció también que Worrall no creo que sea el mejor acompañante. Creo que tenemos jugadores mejores, pero bueno, como sigo diciendo, para ensalzar a Cooper, con todas las bajas que tiene, conseguir ese compromiso de todos los jugadores, esa esa manera de defender, esa manera que las grandes estrellas fichados por millones de libras corran y se rompan los cuernos por el equipo, me parece alucinante, la verdad.
Sí, yo creo que evidentemente de los dos centrales, Worrall fue el que sufrió un poco más. Se vio claro que Haaland se iba siempre a por él, lo cual dice mucho y muy bien de cómo lo ató Felipe en el partido. Tuvo también ese despiste que casi nos cuesta su segunda amarilla. Aunque ahí hay que decir que José, que Haaland muy bien, muchos goles, muchos tal, pero ahí fue a engañar al árbitro.
Haaland ahí estuvo pícaro, intentó hacerla,
Sí, sí. Un toquecito y al suelo,
No es casualidad que meta tantos goles, o sea, es un pícaro también Haaland. Entonces, pues esas cosas las tiene él también. No se notan tantas, pero las tiene Haaland. Y es que, y por eso es tan bueno también. O sea, eso también es fútbol.
No, aquí no estamos diciendo que sea malo ni muchísimo menos, desde luego.
Lo que digo es que eso también es fútbol. O sea, que eso es una parte del fútbol e incluso un valor intangible, digamos, que o se tiene o no se tiene. Y que no se puede a veces valorar, no se valora tantas veces como eso, y al cabo de una temporada te puede dar algunos puntos.
Sí, no, desde luego, esas artes oscuras y ese ser ahí pícaro, desde luego está claro que le añade valor, ¿no? A mí personalmente no me gusta,
somos el Nottingham Forest, recordarlo, no somos el Leeds United.
Eso es verdad, ahí debo decirte que llevas razón, llevas razón, y recordemos lo que decía Brian Clough, que es nuestro líder, no Don Revy, y era que el Forest juega por abajo, juega limpio, deportividad y demás. Ahí también es cierto, José, tú y yo quizás patinemos un poco con nuestra admiración por las artes oscuras.
Bueno, que no te den punto las artes oscuras. Que no te den punto, a ver si te acuerdas de ella.
Si ganan la Premier, no tienen que devolverla, como decía Brian Clough. Si ganan la Premier, que la devuelvan. Eso es. Que tiene que hacer, claro, es devolverla.
Que devuelvan, claro, las medallas que la ganaron robando.
Pero eso normalmente lo dice el que no la gana. Luego la ganamos nosotros, pero...
No es el caso.
Pero no es el caso, pero bueno, pero ahí lo dejo. Es más fácil decirlo que luego ganarlo y hacerlo luego.
Sí, sí, eso creo que está claro, ¿no? Has mencionado, Rubén, a cómo salió el equipo, que salió prácticamente con cuatro pivotes. Salimos de inicio con Colback, Shelby, Freuler y Danilo. Me gustaría hablar un poco de ello. Empecemos quizás por lo más simple. ¿Cómo se colocaron y cómo se distribuyeron el trabajo, Rubén, los cuatro pivotes?
Bueno, como te he dicho antes, la idea yo creo que estaba más o menos clara. Estaba muy clara, pero no salió. En un principio, cuando el City tenía el balón en fase de inicio, quiero decir los centrales, era una línea de cuatro, ¿vale? Que basculaba mucho cada vez que llegaba el balón a los laterales, basculaba muchísimo. El equipo no tenía miedo, ¿no?, a los cambios de orientación. Los cambios de orientación, si basculas bien, se llega a defender la zona. Pero es verdad que había mucha distancia algunas veces entre Colback y Lodi, por un lado, y entre Selby, si no recuerdo mal, Selby y Aurier por el otro. Estamos hablando de Grealish y de Foden, que son jugadores que están tirados a banda, pero son jugadores naturalmente que se pueden mover por el medio y ocupaban muy bien esos espacios que se generaban por dentro y nos hacían mucho daño, sobre todo Foden. Luego estuvo muy torpe en el regate o en la definición o incluso en la toma de decisiones, estuvo muy lento, pero la ocupación de espacios libres sí que lo hizo muy bien. Bueno, es que también, Borja, tenemos que competir con esas armas. Contra ese equipo es prácticamente imposible, por muy bien que lo hagas, que no te encuentres los espacios. La idea estaba clara, pero bueno, no se ejecutó mal, porque tampoco estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes de las acciones de peligro. En la primera parte, quitando un tiro de Grealish que saca Worrall, yo creo que, y el gol, obviamente, yo creo que no hay ninguna más clara. Y bueno, hicimos
llegaron más claras llegaron a la segunda parte, sí, de hecho, ¿verdad? La primera parte.
Sí. En el principio de la segunda parte se llegaron algo más claro. Pero bueno, como ha dicho Samu antes, se pusieron el mono de trabajo. Un gol en el fútbol se puede meter de mil maneras, de mil formas. Y bueno, conseguimos llegar vivos y al final, pues mira, del puntito.
José, hemos hablado de estos dos cuatro pivotes, de cómo intentaban tapar, aunque aparecieron espacios. El que debutaba como titular fue John Joe Shelby, aguantó unos 70 minutos, luego sí, efectivamente, lo ha dicho antes Rubén, se le notaba muy cansado, llegó muy tarde a dos entradas y lo vio claro, Steve Cooper lo cambió. Pero, ¿a ti qué te pareció Shelby? ¿Qué te pareció el partido de John Joe Shelby?
Bueno, creo que también el sistema le ayudó a estar un poco cubierto a Shelby, era el que más... estaba más esa posición centrada, pues probablemente porque Cooper se la olía, ¿no? De la de que era el jugador que más fuera de forma estaba. Un partido bien, correcto. No le vi tampoco yo grandes fallos así que digamos, pero tampoco un partido correcto. Creación de juego, pues nada. No sé, ya lo sabíamos porque no tuvimos el balón, pero bueno, en ese juego que te hace el Manchester City, que te lleva el balón de un lado a otro, pues bueno, el equipo pues mantuvo bastante bien lo que es la composición de la línea, no se rompió mucho. Y bueno, sí que es cierto que bueno, que hay momentos en los que cuando te apretaba el City te hundía mucho, pues ahí sí que se quedaba ese hueco ahí en la frontal del área, que pues muchas veces donde venían las ocasiones, esos tiros lejanos de De Bruyne y compañía.
Curiosamente, Rubén, en este partido, pero bueno, claro, es el juego del City, ¿no? Tú ya lo has dicho al principio, la defensa se hundió un poco más y volvimos a ver aquello que veíamos al principio, que luego lo habíamos dejado de ver. En este partido sí que hubo más tiros desde la frontal del Manchester City.
Sí, sí, es completamente normal, de todas formas, Borja. Es un equipo que,
claro,
que pues a través de esos pases cortos, esas pequeñas conducciones que hace su gente por dentro, pues te va hundiendo. Mira, otro de los motivos por los que yo creo que jugó Shelby, que yo cuando lo vi pensé que era una idea que podía tener Cooper, es que yo creo que es un lanzador de contraataques excelente. Yo creo que el desplazamiento largo que tiene es muy bueno. Lo que pasa es que no tuvo la ocasión, no tuvimos el balón, prácticamente no lo robamos tampoco, porque si tuvimos un 17% de posesión, me imagino que por lo menos un 7% la tuvo Navas para los saques.
Sí, puede ser, sí.
Así que entonces, bueno, 85, no tuvo
esa. Al final, primera parte.
¿Cuánto?
85, que es que lo miré a posta, o sea, lo puse por el grupo. 85, lo he mirado a posta, era 85 de posesión para el Manchester City.
Habría que mirar si es un récord, ¿eh? Porque yo no recuerdo una cosa igual.
Poco me parece, que diría Almeida. Poco me parece.
Yo recuerdo cuando perdió el Barcelona con el Celtic en Glasgow, un partido de Champions, que ganó 2-1 el Celtic, que creo que estuvo rozando el 90% de la posesión el Barcelona.
Aquel fácil, es verdad, me acuerdo de aquel partido. Sí.
Y ganó 2-1 el Celtic de Glasgow.
Sí. Lo cual nos vuelve a demostrar que a esto del fútbol se puede jugar de mil maneras y que tener tanto la posesión no demuestra que vayas a ganar el partido.
Otro jugador del centro del campo del que me gustaría hablar, Samu, es de Colback, del pelirrojo, del Pirlo pelirrojo. Porque me está pareciendo, me está empezando a dar la impresión, según avanzan los partidos, de que Colback se ha convertido un poco en el comodín de seguridad. O sea, ese jugador al que recurre Steve Cooper, sobre todo en los momentos complicados del equipo. Un partido difícil, como el del City, lo pone de inicio. No estamos jugando bien, lo saca después del descanso. ¿Tú cómo definirías la aportación de Colback en este partido y en general en la temporada? Que quizás está siendo una de las sorpresas de la temporada del Forest, Samu.
Pues la verdad que me maravilla porque creo que está claro que es el típico jugador que es de la total confianza de Cooper, igual que Ayew, que supongo que lo hemos fichado por eso, como luego, si acaso luego lo comentamos. Y creo que en parte me sorprendió que jugara, aunque me sorprendió más que jugara Shelby, la verdad. Yo pensaba que quizás saldría con un doble lateral debido a las bajas que teníamos. Pensaba que a lo mejor hubieran jugado Toffolo y Neco Williams para defendernos, aunque dejara solo a dos puntas arriba. Y creo que intentó poblar el centro del campo con gente de su confianza. Creo que ahora es más de su confianza Colback que Mangala. Y me sorprendió mucho lo de Shelby. Puede ser, Rubén, que lo que dice Rubén de lanzar el contraataque, puede ser que sea por eso, porque si no, no tampoco le veo yo el sentido y ni me lo esperaba. Pero Colback está respondiendo, yo creo que bastante bien. El año pasado fue súper importante, también como comodín, jugando en un sitio súper extraño para él, como es el carrilero izquierdo. Este año sin carrilero se está jugando igual, está jugando en el centro del campo, ha salido en algún momento también en la banda izquierda, de interior. Es un jugador que siempre defiende, que siempre lo da todo, con más o menos acierto, pero No me parece que tenga nivel claro para la Premier, pero bueno, está claro que Cooper nos calla la boca una y otra vez, así que soldados de cola también.
Sí, lo que sea, nos teñimos de rojo el pelo si hace falta, pero sí que es verdad que según ha empezado, según ha progresado el año, le ha ido dando como más protagonismo y justo lo que decías, más confianza, ¿no? Sí, a mí me da la impresión de que es ese jugador en el que confía cuando las cosas se ponen un poco duras, este me va a dar lo que yo quiero, ¿no? Esa es la impresión que a mí me está dando. Y hablabas de Ayew, del que también quería yo hablar, porque bueno, hemos hablado mucho de la defensa, pero bueno, poco de ataque, que oye, es verdad que solo tuvimos como un 15% de posesión y el equipo se defendió como gato panza arriba, pero yo quiero reivindicar que en los últimos 15 minutos o así, con los cambios de Cooper, la cosa cambió. Y uno de ellos fue efectivamente Ayew. A ti, Samu, ¿qué te pareció el partido de Ayew?
A mí, bueno, para empezar, decir que acabamos con 4 delanteros. Ayew sí. Salió en el minuto, creo que fue 58, lo he mirado antes, y Chris Wood en el 79, y ninguno de los cambios que salieron, evidentemente íbamos perdiendo, pero ninguno de los cambios fueron, obviamente, ni Morgan Gibbs-White ni Brennan Johnson. Así que se puede decir que acabamos con 4 delanteros. Ayew, su aportación es lo que esperaba, la verdad. Es un jugador también de su plena confianza y que se le ve que cuando juega con sentido, que sabe, yo creo que tiene una veteranía que le impide, pues a lo mejor, esa explosividad que tenía en su día, pero decide muy bien siempre, y creo que es algo que en determinados momentos ayudó a que ese 15% de posesión pasara a un 18% a lo mejor. Hizo también descansar un poco al equipo, no estar todos los minutos defendiendo, y yo creo que dio aire y además también se arremangó para defender. Me pareció, en su día lo dije, un fichaje que supongo que es igual es el único que ha pedido él, y creo que es un acierto, la verdad.
Sí, vamos a ver lo que da. La verdad es que a mí me pareció más o menos lo mismo, en realidad. Samu, por cierto, sé que en algún momento tienes que ir a recoger a tu hija porque nos ha prestado tu presencia, así que no te preocupes, dínoslo cuando sea así. Y,
me iré
y
sin
nosotros,
avisar.
Nosotros sacamos a Colback. Traemos a Colback, que es nuestro muy suplente bien. También de confianza. Pero hablando de Ayew, Rubén, tú lo has mencionado y precisamente te quería preguntar por ello también, ¿no? Sí, es un delantero y bueno, se supone que los delanteros deben marcar goles, ¿no? Pero viendo el partido, el rato que estuvo, a mí me dio la impresión de que fue su presión, esa manera de estar ahí en la media punta, un poco por detrás, que estuvo mejor dirigida, por ejemplo, que lo que hizo Danilo, y también aguantar algún par de balones, pero sobre todo esa presión un poco mejor dirigida al rival, lo que le luego permitió al Forest estirarse. Básicamente que con Ayew, los jugadores del Forest tuvieron que alguien más en quien concentrarse o a quien atender, y eso permitió al Forest un poquito de más de posesión. ¿Tú cómo lo viste, el Ayew y su papel en el partido?
Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, tanto Samu como tú, porque estoy muy de acuerdo con Samu en que todas las decisiones que tomó fueron correctas. Todas las decisiones que tomó. Por fin teníamos un jugador en el campo con unas condiciones técnicas que no son las de Colbas, que no son las de Danilo, que no son las de Selby. Fue capaz de aguantar la posesión, fue capaz de encontrar al hombre libre con la camiseta del Forest. En fin, lo que nos dio fue una mayor capacidad de, en algunos momentos, aguantar la posesión. Siendo muy complicado, ya te digo, porque el City es un equipo que cuando pierde el balón está muy junto y te llegan a la presión 2, 3, 4 jugadores muy rápido. Pero sí, esa fue básicamente su función. Yo creo que de delantero no le vamos a ver nunca, porque es físicamente, en velocidad, no creo que se vaya de Cook en los entrenamientos. Sí, yo creo que físicamente.
Un poco tortuga, ya, ¿no? Un poco tortuga.
Físicamente ya pasó, pero es verdad que técnicamente y en cuanto a la tranquilidad que tiene con el balón, la toma de decisiones correcta, es un jugador que nos dio muchísimo. A mí me sorprendió el cambio tan pronto. La verdad, tan pronto, que entrase él en vez de entrar un jugador más referencial. Luego, más o menos lo entendí cuando vi su posición en el campo.
Y un pequeño detalle, no sé si os habéis fijado, en el gol es él el que hace el desmarque, creo que este es de ruptura, Rubén, me corregirás, que abre el hueco para que entre Wood por detrás del central del City, ¿eh? Se, es, sí, arrastra, sí, es a Yeo el que arrastra al central, lo arrastra mínimamente un segundo, porque luego el central del City más o menos vuelve a mirar hacia atrás a Cook, pero esos 2-3 segundos es lo que hace que el central del City, que se está preocupando por Ayew, no llegue al balón y el balón sí le llegue a Chris Wood, Rubén.
Sí, exacto, es que es exactamente como lo has explicado. Es de marca de ruptura, no con la intención de recibir el balón, sino con la intención de...
Lo que estoy aprendiendo contigo, Rubén, sí, madre mía. Sí, sí, sí.
Es un desmarque con la intención de arrastrar al defensa y generar un espacio para que lo aproveche un compañero. Muy bonito, la verdad, muy bonito. Una aportación tremenda de un jugador que la verdad es que no esperaba nada. Así que, bueno, otra vez más, pues Cooper sumando soldados a la causa, soldados inesperados.
Y tanto, y tanto. Bueno, hemos hablado de Yeo, lo hemos enlazado con la jugada del gol, así que hablemos ya del gol. 20 pases, los 11 jugadores del Forest tocando el balón, incluido Keylor Navas, sin que lo huela ninguno del Manchester City. Vamos, una obra de arte que sonó así en la narración de BBC Radio Nottingham. Much possession of Forest have kept in the game. Williams forward to Gibbs White. Gibbs White moves it quickly to Johnson. Johnson right wing. Johnson cutting in. He's away from one. He's into the penalty area. Leaves it for Gibbs White. It's in! It's Chris Wood back post. That's brilliant from Gibbs White and Johnson. And Chris Wood from a yard out gets his first Forest goal. Low ball in from the right hand side. Gibbs White and Johnson were brilliant down that right side. There's always the question, was Chris Wood onside as he got to it at the back stick? But that was brilliant football. Superb from Gibbs White, finding Johnson, and Johnson ghosted away from two into the penalty area, gave it back to Gibbs White. Gibbs White drove it in low and hard. It came back post, and Chris Wood was on hand to tuck it home if he was onside, and I think he was. I think Ruben Dias may have played him on at the near post. Gibbs White's ball in, Chris Wood left foot, 1 yard out, back post. Forest 1, Manchester City 1, with 5 minutes remaining. Take a video, watch it some more, 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 more. Yeah. Bueno, José, menudo golazo, ¿no?
Golazo 100% Josep Guardiola. Todo el equipo tocó el balón. Pues es que fue un jugadón, ¿eh? De un lado para otro, con calma y con verticalidad sobre todo. Cuando llegó el balón a la banda derecha, es como que se activó todo. Y bueno, es un gran gol. No, es que no tiene más. O sea, es un gran gol para... Sobre todo porque a lo mejor el partido pedía que un gran gol, porque no veía yo... cómo poder hacer daño al Manchester City hasta ese momento, porque no tuvimos ningún acercamiento claro, ninguna falta que diga cuelgas el balón. Es que no daba la sensación de que pudiera llegar nada, y llegó de una manera pues bastante increíble.
Sí, porque a veces dices, en este tipo de partidos, ¿verdad, José? Dice, bueno, lo que has dicho, un córner, una falta, que cuelgas al área y tal. No. Nosotros si marcamos, ahora ya marcamos golazos, nada de barullos, como decías antes, José.
Sí, sí, es que ya es fútbol ya total, ya esto ya lo estamos bordando, además.
Sí, sí. Samu, ¿tú cómo viviste la jugada del gol?
Yo tengo que reconocer incluso que me gusta más los remates de Aurier al primer palo con la rodilla que le pegan en el larguero, y que al caer se tropieza, sale un topo de debajo del césped y le da al portero. Me gustan más esos goles, sobre todo para empatarle al Manchester City de Guardiola. Me gustaría verle a él diciéndole, no sé si habéis visto un vídeo que ha salido hace poco, diciéndole a todos los jugadores: tenéis que querer el balón, me da igual lo que hagáis, tenéis que querer el balón.
Sí, sí.
Pues el Forest sí, tuvo el balón, así que... Me hubiera gustado más lo otro, pero bueno, este no le voy a hacer un feo a este gol. No estuvo mal el gol, Borja.
Un rebote, un gol de rebote en la espinilla de Aguonique hubiera sido casi mejor, ¿no?
Exacto. Bueno, Chris Wood también me sirve, ¿eh? Chris Wood
sí,
me pareció bastante, bastante romántico también que fuera él.
La verdad que sí, ¿eh?
Porque no estaba Cuyate, sí. Porque no estaba Cuyate. Como no estaba Cuyate, me conformo con Wood.
Bueno, tú tuvieras, o sea, si Cuyate marca este gol, o sea, tú ya, ¿qué hubieras hecho?
Hubiera tenido que comprarme su camiseta, me temo.
Uy, sí. Uy. Estamos ya rozando, Rubén. Está rozando el palo esto,
Sí, sí. Queda grabado, Borja.
Sí, sí, no sí. Sé,
¿Jugará Cuyate de aquí a final de temporada?
Me temo que no. Está la cosa.
Vaya, hombre. Bueno, pues.
Si vamos a los datos, no debería jugar. Eso lo he dicho más veces. Hay que ver los fríos datos.
Yo creo que solamente por ver a Samu comprando la camiseta de Cuyate habría que renovarle un año más al muchacho.
Sí, sí, sin duda. Lo merece. Cuyate con el que Samu, por cierto, nos dijo que nos iba a enviar una foto, ¿verdad, Rubén? Pero cuando visitó Valencia, Cuyate, no Samu, que ya está allí, y no nos ha enviado, Rubén.
Ya, intolerable. Bueno, ahora le tenemos delante para echarle la bronca, Borja.
Claro, claro, dile algo.
Utiliza tu posición para echarle la bronca, Borja.
No tuve la oportunidad. Creo que no viajó, además, ¿no? Ya no me acuerdo, creo que no viajó.
Sí, es verdad,
Estaba lesionado, se lesionó en el Mundial y vinieron todos, eso sí, vinieron casi todos, pero no. Y además estaba yo sentado detrás del banquillo.
Nada.
Llegaba el aura de Cooper, pero no.
Claro, eso te iba a decir, eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar, que lo viste de cerca, ¿cómo, qué se percibe estando en la presencia de la grandeza de Steve Cooper, Samu?
Es espectacular, es enorme. Es mi ídolo. Cooper, lo que ha hecho ese hombre, que hace 2 años no sabía ni quién era, increíble. Coge un equipo último, igual juega con 5 atrás, que luego con 4, que luego pone 2 delanteros, 3-1, le da igual. Los adapta a todos y los hace jugar. Nos calla la boca a todos los partidos. Y
exactamente.
La racha esa que tuvo mala y lo renovaron. Y como decía Rubén, que era el único que confiaba en él. Y ya está. Y allí de cerca se percibía el aura. Es verdad que sí que me llamó la atención que no calla en todo el partido. Claro, en la tele no se le ve, parece así más calladito, pero nada, para nada. Sí,
es cierto.
No para de dar indicaciones a todo el mundo, no para ni un segundo. Sí, sí, eso que era un amistoso, tampoco. Hablaba más que Gattuso, incluso, ya os digo. Sí, sí.
curioso eso de este fútbol, que es verdad, que parece tranquilo, pero sí que es cierto que luego parece muy, muy proactivo mientras está en el banquillo, sin hacer muchos aspavientos, pero dirigiéndose mucho sobre todo a su equipo. Rubén, Samu es de los nuestros en el sentido de que él ha estado viendo al Forest también a las duras, ¿eh? Que yo sé que Samu ha ido a ver al Forest picando piedra, Samu, pero bien, ¿eh?
Exacto, sí. 2014.
Los años de Faguas y demás.
Era el último partido de la temporada de 2014, que no nos jugábamos nada y el Brighton nos ganó 1-2 y se clasificó para playoff, aunque ese año no, creo que no ascendió ese año.
Eso lo valoramos, Rubén, que ahora muchos se suben. O sea, nosotros les dejamos que se suban a la Cuperneta, eso sí, pero sabemos quién estaba antes, Rubén.
Por supuesto, en la Cuperneta hay sitio para todos, pero es verdad que los que hemos sufrido a Faguas tenemos un plus, Borja. Somos los que nos ponemos en la primera fila.
Exacto, nos ponemos delante en el asiento más grande, en los asientos más grandes y más anchos, sí. Bueno, volviendo a hablar del partido, Rubén, y del gol, que estamos hablando del gol. Rubén, esta mañana te pasé un hilo de Twitter, de un flipado de Twitter, sobre la importancia de Toffolo en el gol. Tú que lo has leído, ¿qué nos dices de la jugada del gol?
Bueno, la verdad, el análisis está bien. Yo creo que se equivoca, acierta en algunas cosas, bajo mi punto de vista siempre, Borja. No quiero decir que,
sí.
que yo
tenga razón. Pero tú eres nuestra guía aquí en estas cosas.
Yo, bajo mi punto de vista, acierta en algunas cosas y no acierta en otras. ¿En qué acierta? Pues, por ejemplo, en el principio, al inicio de la jugada, cuando el balón le llega a Yeu, Toffolo sí hace un movimiento muy interesante, que es no quedarse dando el apoyo hacia la portería del Forest, sino hacer un desdoblamiento que al final genera un espacio para que Felipe sea el que cae ahí, Felipe Mangala, sean los que caigan a recibir ese balón hacia atrás, ¿vale? Con lo cual ya estás preocupando o dándole una preocupación extra a Walker, ¿vale? A Walker, al central diestro, a Rodri, pues ya les estás dando una preocupación extra porque saben que estás ahí. En eso yo estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que cuando el balón va a la banda derecha, Walker se quede en la banda izquierda porque está allí Tofolo. O que Tofolo haya provocado que la basculación no se haga bien. No. Cuando el balón va a la derecha, que decía antes José, que cuando llega el balón a la derecha la jugada se acelera. Se acelera sí. No solamente... No se acelera de casualidad, o sea, el Forest no acelera la jugada allí porque dice, bueno, ahora vamos a acelerar. No, hay un desajuste, claro, del City, hay un desajuste en cuanto a que Gundogan, Haaland van a presionar y no les acompaña el equipo, ¿vale? Uh-huh. Rodri parece que va, pero luego se queda. Ahí se genera el espacio que llega muy bien Johnson a banda y tal, y bascula muy mal el Manchester City, pero bascula sí. Mal no porque esté Tofolo, porque es que basculan mal. Yo tengo la teoría de que un equipo que tiene el 85% de la posesión, cuando tiene 30 segundos que no tiene el balón, no tiene ese automatismo de presión, de basculación. Claro,
no está acostumbrado, ¿no? Claro,
no está acostumbrado. Puede estar trabajado, pero el partido no te está llevando por ahí. Entonces te sorprende. Y la sorpresa, pues la verdad es que fue tremenda. El gol de Wood.
Sí. Sí, exactamente, la sorpresa fue tremenda con debut. Yo creo que lo has definido perfecto. Sí. José, ¿tú qué hiciste cuando marcó Chris Wood el gol?
Pues es que es gracioso, porque cuando marcó el gol, yo estaba en la cocina. O sea, me levanté a la cocina a beber agua.
Estabas ahí, hidratándote.
Yo me encontré el percal. Yo decía, estaba en la habitación, estaba viendo el partido, pero también estaba medio estudiando también. O sea, de esto que estás haciendo una cosa y mientras lo ves, pero bueno, estaba puesto en el partido y ya medio. Es que, pero si es que había algún motivo para decir, si es que no estábamos atacando, entonces no tenías esa tensión de, venga, que puede llegar, la tensión. Pero entonces me levanté a beber y justamente cuando yo, pues, la imagen que tengo es Cooper saltando. La repetición de Cooper saltando es la primera imagen que veo. Y yo digo yo, coño, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado aquí, no? Claro.
Y rápidamente le di para atrás al Dazón, un poquillo para atrás y ya a verlo.
Yo tengo una pregunta para José Borja. Cuando viste que Wood estaba celebrando, ¿cómo te imaginabas que podría haber sido el gol?
Porque lo primero que vi se me fue tanto para atrás el balón. Uy, el balón, el replay se me fue tan para atrás que es que me tuve que tragar la jugada casi un minuto entero. Porque digo, como lo dé para adelante, me lo pierdo otra vez. Digo, me lo tuve que quedar ahí un minuto hasta que ya vi toda la jugada, que era toda la jugada, que se tiró ahí un rato el Forest tocando el balón. Y ya, pues ya cuando veo que marca Wood, pues es como. Oye, que mira, que parece que este chico que no había hecho nada en el Forest aún, no había hecho nada, y que llegue y que sea el que marque el gol, me pareció 100% Cooper. O sea, ese hombre sabe cosas que nosotros no sabemos.
Lo que ha hecho de momento es empujar un balón a la red, porque hemos dicho que la tocaron los 11 jugadores.
Y él la empujó.
El toque de Wood fue ese. O sea,
sí, empujarla.
Su aportación a la jugada fue esa.
Pero ya nos venimos arriba, ya nos estamos viniendo arriba, ¿verdad, Samu?
Totalmente.
Dimos en un minuto más pase que en todo el partido.
Posiblemente.
Me parece que ese es el resumen incluso del Forest del partido. El Forest dio en un minuto más pases que todo el partido y más gol.
Sí, y que en las tres primeras jornadas quizá también,
Puede ser.
De seguido seguro. Pero es que yo digo en el total. O sea, yo digo en el total del partido, no, en ese minuto digo no, más.
Y yo.
Bueno, por último, creo que es necesario que hablar de la afición, ¿eh? Porque sabemos muy bien que la afición del Forest puede ser un poco complicada, un poco especialita, pero también sabemos que desde que llegó Marinakis, desde que llegó Cooper, y sobre todo esta temporada, está siendo de verdad ese jugador número 12 para el equipo. El ambiente y el ruido en los últimos 15 minutos del partido contra el City, y por supuesto después del gol de Wood, a mí personalmente me puso el pelo de punta. Tú, a través de DAZN ahí mientras estabas estudiando un poco. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste, José?
Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que por la tele los tiros de cámara de lo que son las gradas del City Ground son preciosos. O sea, son increíbles. Y sí, la verdad es que son de esos que ves hasta como que se mueve un poco la cámara y son preciosos. O sea, la celebración de Wood, o sea, esa con el fondo así saltando, son increíbles. Y luego encima, como la gente está un poco loca, encima le da por saltar al campo a veces, pues es precioso todo. Este año no lo estamos viendo tanto, pero cuando estábamos en Champions sí era algo muy bonito.
Sí, en cada gol saltaba al campo. En cada gol saltaba la gente, sí, pero se metían, saltaban al campo, José, pero sabiendo que estaban haciendo algo mal, ¿eh? Porque parecía que iban para adelante, para atrás, como un poquito temerosos, ¿eh?
Sí, pero es que también los de, bueno, lo que son los famosos, estos, los Tigua de seguridad, sí, estos sí, que sí están allí, es que son como, vamos, se les meten los testigos de Jehová en su casa, yo sí, creo, sí, a esta gente. Como
son maniquís, son como maniquís.
Pero es muy bonito, pero oye, pero si no pasa nada, es muy bonito, o sea, queda muy bonito y habla muy bien, sobre todo de esa comunión que hay entre el equipo y la afición, ¿sabes? Podemos decir especialmente desde la llegada de Steve Cooper.
Sí, no, desde luego. Y otra cosa también, sobre eso ya para finalizar, antes de elegir al mejor, los mejores, los peores y demás. Rubén, un partido más en que el equipo, después de meter el gol, bueno, lo metió pues, a falta de 5 minutos, hubo eso, más luego el descuento, unos 10 minutos, que lo supo manejar muy bien. Y eso ya lo hemos dicho más veces en el Minuto Forest, pero yo creo que tiene más mérito incluso contra un equipo como el Manchester City. Es sin duda qué gran diferencia como esta temporada, y bueno, ya el año pasado también lo dijimos, el equipo está manejando mucho mejor los finales de partido.
Sí, el equipo está manejando mucho mejor en general las situaciones de presión y de estrés, Borja.
Sí.
Es que es lo que tú dices, no generaron peligro. Estuvo mucho más cerca el 0-2 que el 1-2. El 1-2 no estuvo, no apareció por ningún lado.
Del gol de Wood, desde luego, no. O sea, el Manchester City nos pudo haber marcado antes, en el minuto 50, en el 52, pero no en esos últimos 10 minutos.
Sí. Y además, es por el juego del equipo. Quiero decir, no es por un carrusel de cambios, no es porque estés parando el partido, no es porque tu portero saque tarde 5 minutos en sacar. No, es porque el equipo no pasa apuros en situaciones en las que hace unos años no es que pasase apuros, es que nos caían siempre los goles.
Siempre, exacto. Siempre. Esa es la cosa, ese es el gran cambio, ¿no? Ese es el gran cambio. Y algunas veces en partidos, en el final de los partidos, en su rueda de prensa, Steve Cooper se ha referido a ello, ¿no? Algunas veces de manera positiva, otras veces las menos, pero alguna vez también de manera negativa, no acabar de controlar ese final de los partidos, lo cual demuestra, José, que es algo en lo que a lo que el cuerpo técnico también le presta atención y sin duda, pues ha habido un trabajo en ello, ¿no?
Es que recordemos la chorrera de puntos, no tanto en la etapa de Cooper, pero la chorrera de puntos que nos hemos dejado, sobre todo con Sabri Namusi, de puntos que nos hemos dejado los últimos minutos. Es más, si el Forest no subió en la temporada casi 2020, incluso fue por esa sangría de puntos que se dejó en los últimos minutos.
Sí, sí, clarísimamente. Sí.
No sé si ascendería el equipo ese año, no lo sé, pero desde luego el playoff lo tenía prácticamente asegurado.
Pues yo creo que sí, porque lo que le pasó al equipo es que de tantos palos que se llevó de esos momentos de perder los partidos, de empatarlos en los últimos de que te lo empaten en el último minuto, eso te baja la moral y te deja destrozado.
Sí. Y deja destrozado. Eso es posible, sí, uno tras otro y ya acabando con aquel famoso en derbi, ¿no? En la temporada de la pandemia, yo creo que fue.
Y con el Barley igual.
Sí.
Estaba hecho el playoff en la última jornada.
Pero se notaba ahí, y se notaba ahí, Rubén, y se notaba el miedo también del equipo pues antes de Cooper en esos finales de los partidos, ¿verdad?
Claro, sí, eso es precisamente lo que hemos comentado, que es que eso era el Nottingham Forest, o ha sido los últimos 10 años. Claro, es que no es que se juegue mejor o peor con Cooper, no es que se haya ascendido, es que nos ha cambiado la mentalidad. O sea,
exacto,
este equipo, El Nottingham Forest no remontaba nunca ningún partido. El Nottingham Forest recibía gol siempre que se podía recibir en los últimos 5 o 10 minutos. El Nottingham Forest de antes habría recibido otros 3 de Haaland. Los recibimos en la ida y los habríamos recibido en la vuelta otra vez. De hecho, nosotros, Borja, todavía tenemos esa pequeña enfermedad dentro y lo pensamos, se nos viene a la cabeza.
Sí, siempre.
Sí, sí. Yo pensaba que Haaland nos iba a meter otros 3. Como,
sí, sí, yo también.
Como los
Bows. Yo también lo pensaba.
Sí, como los Bows, como los Dobbies, que siempre nos marcaban y al final acabamos marcándonos.
Sí, sí. La verdad es que lo que dice Rubén, y algún día tenemos que hablar más, yo creo, a dedicar el programa por... yo creo a la figura de Steve Cooper y lo que ha hecho en el Forest, porque es que ha cambiado, o sea, ha cambiado el club, ha cambiado la mentalidad de la afición, la mentalidad del grupo, de la plantilla. Es la transformación que ha sufrido el Forest con Steve Cooper es real, va mucho más allá del simple ascenso, de los resultados, que yo creo que es muy importante. Pero bueno, vamos a acabar este partido del City, que parece que hubiéramos ganado, pero solo hemos empatado, pero para nosotros es como una victoria, como siempre, con eligiendo, en este caso, primero al mejor. Vamos a ver, ¿quién es el mejor? ¿Quién fue el mejor del equipo, Rubén?
Bueno, sin lugar a dudas y con una diferencia abismal con el segundo, Felipe.
Para Felipe, mí, el brasileño. Sí,
sí. Para mí, Borja, tiene, porque antes Samu ha dicho que no lo había visto nunca jugar así. Yo creo que está jugando, por lo menos estos partidos, como el primer año que fichó por el Atlético.
Sí, eso me han dicho a mí muy buenos amigos que son abonados del Atlético. ¿Vale? Sí, 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 aquí el primer año jugó muy bien, jugó así.
Pues está jugando exactamente igual, va sobrado, además juega, es como Gibbs White, pero en defensa. Me gusta, sí, sí, me gusta verle correr.
Sí, tiene buena planta y es elegante, la verdad es que sí.
Es muy elegante, anticipa muy bien, está muy atento y es muy intuitivo hacia dónde va a ir el balón y se anticipa al delantero muy bien, muy bien. Partidazo el suyo. Es verdad que tuvo el borrón este del remate de Laporte, que fue una pérdida en la marca suya, pero bueno, para mí estuvo de 10.
Pues Felipe, Rubén, tú, José.
Pues yo me quedo con el que solucionó lo de Laporte. Con Keylor.
Sí, estaba claro.
¿Cómo no voy a elegir a un tío que se deja, nunca mejor dicho, sus partes por el Forest?
Sí, es verdad.
Lo puso todo en medio.
Una persona que se deja eso, mí tiene que...
Es una cosa curiosa, porque me he fijado en Twitter, en las sobre todo en los partidos, en los comentarios que sube... Bueno, los tweets que sube la cuenta oficial del Nottingham Forest, está habiendo una barbaridad de respuestas de gente de Costa Rica, ¿eh? Pero una barbaridad.
Sí, sí, es verdad. Yo lo he notado cuando se fichó y el primer día, sí. Incluso esperemos que sean también oyentes del Minuto Forest, que empiecen a escucharlo.
Pura vida, que dicen ellos, ¿no?
Pura vida.
Pura vida. Así que Keylor es el icono de allí, ¿eh? Es el gran icono de Costa Rica. No es algo raro.
Y cuando
cuando Keylor estaba en el Madrid, pues sí que se notaba. Se notaba que a los costarricenses les tiraba bastante, pues, el tirar más hacia el Madrid, por ejemplo, que hacia el Barcelona.
Y cuando se retire ya tenemos a otro tico, Brandon Aguilera, que será su sustituto, no en posición obviamente, pero en los corazones de la gente de Costa Rica.
Exacto. Esperemos que sea así. Bueno, y hemos dicho Felipe, hemos dicho Keylor, el peor del equipo.
José, empieza tú, así me das una pista.
Yo creo que es que hay unos cuantos, esa es complicada, Worrall igual.
Podría ser. Yo creo que si yo tuviera que elegir, elegiría a Worrall o elegiría a Freuler, quizás, pero bueno.
Es que sí, quedaría Freuler un poco mal si diría Shelby, por ejemplo. Pero es que estuvieron ahí. Es que los tres del centro del campo más que jugaron, que por cierto, curioso, porque Danilo yo le vi más como un volante, casi.
Sí, en algún aspecto. Claro, sí, jugó más adelantado que...
Sí.
Y lo hizo mejor. Pues fíjate que casi Danilo, ahora que me lo has recordado, yo pondría a Danilo. No, claro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Borja, me lo has recordado, Danilo. No fue el partido... Sí. el mejor partido del brasileño.
Sí, sí. Bueno, pues venga, pues Danilo le damos el peor. ¿Y qué nota le ponemos al equipo, Rubén?
Bueno, le pusimos un 9.5 contra el Leeds. Esto es un empate contra el Manchester City dopado por los millones. Pues vamos a ponerle un 8.5.
Me parece bien, un 8.5. ¿Tú cómo lo ves, José?
Yo un 7 a revisión.
Un 7 a revisión, vale.
A revisión, vale. Porque este empate puede ser muy bueno si se gana la semana que viene. Bueno, este
claro,
sábado.
Claro.
Si
claro,
se gana este claro, sábado, es un super punto.
Sí, desde luego. Sí, sí. Pues yo, mira, yo por ser el Manchester City, que además es un equipo, es un club que me cae bastante mal, le voy a dar un 8, así que nos quedamos en una media de 7,8. ¿Se lo subimos a 8, bueno. Rubén?
Sí, yo creo que deberíamos de subírselo a 8, Borja. Un par
redondeamos,
de
redondeamos.
No, un punto por cada 2% de posesión.
Exactamente. Efectivamente. Así que un 8, le ponemos un 8, un punto por cada 2% de posesión contra el City, que es, yo creo, una muy buena manera de medirlo. Y efectivamente, un punto que seguramente puede ser mejor si la semana que viene, o bueno, esta semana, en el próximo partido, el Forest consigue una victoria. Así que pasamos a ello. Una vez que hemos diseccionado nuestro empate con el Manchester City, miramos ya al futuro y vamos con nuestro próximo rival, que es el West Ham United. Y vamos también con la sorpresa que os teníamos preparada esta semana, porque acaba de llegar un invitado especial de Altos Vuelos. Nuestro próximo rival en la Premier League es el West Ham United, como ya hemos comentado. Con 20 puntos, el West Ham es justo el equipo que marca el descenso, es decir, está 5 puntos por debajo del Nottingham Forest. Y para hablar de nuestro próximo rival, esta vez no tenemos a nuestro scout de cabecera, José Sousa Murillo, al que hemos dado unas vacaciones, porque está muy liado el pobre José. Pero sí que tenemos hoy a alguien incluso mucho mejor, diría yo. Tenemos hoy en el Minuto Forest al verdadero creador del Minuto Forest. Sí, bueno, ya os lo contaremos, os contaremos la historia algún otro día, pero efectivamente es el director, el creador, el padre de la media inglesa y padre posiblemente de todos los que trabajan por allí, Ilie Oleart. Ilie, ¿qué tal? Bienvenido al Minuto Forest.
Muchas gracias. En realidad, el creador del Minuto Forest eres tú. Lo que pasa es que el Minuto Forest es una parte de el podcast de la media inglesa que intentó colonizar el podcast de la media inglesa. Y en realidad, lo que inicialmente era un minuto acabó convirtiéndose en la parte principal. Como decía Lillo, era como las patatas que se comen al bistec, un poco, era esta situación.
Sí, la salsa de pimienta, ¿no? Ahí que se come
exacto,
al filete,
exacto.
Ese tipo de cosas.
Dices, ¿no? Pero si ya no tiene sabor, no sabe a nada esto ya.
Exacto, sí. Aunque la verdad es que la forma, se notó ahí el marketing del Minuto Forest, ahí lo diste forma tú, así que te estamos muy agradecidos porque ahora ya nos hemos independizado.
Como, claro, claro, como tiene vida
has
propia.
Podido ver. Claro, ya, esto es casi como un tumor que has perdido, ya, y tiene vida propia. Bueno, te llamábamos hoy para saludarte, porque bueno, nos da mucho gusto tenerte en el Minuto Forest, siendo parte creadora de ello. Y para hablar del el equipo cuya camiseta llevas en la foto que veo que tienes en tu perfil de Skype, el West Ham United, que es nuestro rival en esta semana en la Premier League. Bueno, ¿cómo lo lleváis?
Mal. lo llevamos mal. A ver, el tema aquí es que básicamente el West Ham, después de dos muy buenas temporadas, en Liga y sobre todo la última con esa extraordinaria participación en la pasada Europa League en que llegaron a semifinales y nos quedamos a las puertas de la final y quizás de la victoria, porque yo creo que si hubiéramos ganado la Inter de Frankfurt creo que habríamos ganado la final de Sevilla al Glasgow Rangers. El club hizo una enorme inversión en verano y lo cierto es que un poco con la idea de como menos mantenernos en esas posiciones, en sexto, séptimo lugar. Y lejos, lejos de encontrarnos en esa zona alta de la clasificación, estamos luchando por no descender. Llegaron en verano futbolistas como Gianluca Scamacca, como Lucas Paqueta, como Tilo Kehrer, como Agert, semifinalista del Mundial. Futbolistas que supuestamente nos debían dar un plus para mantenernos al menos en esas posiciones, sexto, séptimo, octavo. Pero lo cierto es que una serie de lesiones y, desde mi punto de vista, sobre todo las deficiencias en la dirección de David Moyes han acabado provocando que estemos ahora mismo luchando por el descenso. Supuestamente este choque entre West Ham y Nottingham Forest debía ser un choque entre un equipo en una situación tranquila y un equipo que luchara por el descenso. Lo que nadie esperaba es que los papeles estuvieran cambiados, porque eras el Nottingham Forest el que está en una posición relativamente cómoda, no salvado, pero digamos que tiene un cierto margen. Y el West Ham es el que está en descenso. Y el West Ham es el que está en descenso. O sea que, en fin, una situación inesperada para el West Ham, que hasta donde yo sé estaba planteándose cambiar de entrenador, pero han pasado dos cosas. Una, que se le ha hecho tarde. Esta es la realidad. Yo creo que si querían cambiar de entrenador, si querían despedir a David Moyes, tendría que haber sido hace ya unas semanas, idealmente incluso antes del Mundial, porque no es algo como que haya sido de repente lo que ha pasado. Y en segundo lugar, que no encuentran un candidato que les guste, con lo cual da la impresión de que el West Ham se va a quedar con David Moyes a su pesar hasta final de temporada, y ahí sí que me parece que habrá cambio en el banquillo, sobre todo si descendemos. Y el partido contra Nottingham Forest, pues hay que ganarlo, no hay otra opción. O sea, no hay otra opción para el Nottingham, para el West Ham, que ganar este partido. O sea, no se contempla otra cosa. O sea, todo lo que no sea ganar es un desastre absoluto.
O sea, un empate no lo firmáis, ¿no?
No, sobre todo que es que si queremos salvarnos, este partido es el que hay que ganar. O sea, no nos vamos a ir a salvar al campo del Manchester City. Este partido es el que hay que ganar como sea. Es una final para el West Ham. Lo que pasa es que
el Nottingham Forest... Hay otros que no lo hacen tan mal con el Manchester City, también te lo digo, ¿eh?
Es verdad que hay otros que no les va mal, incluso rascan algún puntito, fíjate. El tema es que hay que ganar como sea. Y no va a ser fácil porque el Nottingham Forest viene jugando bien. Steve Cooper está haciendo un trabajo espectacular, no me voy a meter en la parte del Nottingham Forest, pero es un equipo muy difícil, un equipo difícil de ganar, y yo creo que el West Ham, tal y como viene, le va a costar. Le ganamos al Everton y tendríamos que hacer un partido similar para ganarle al Forest, pero veremos si lo logramos. Y si el West Ham no gana, yo no sé si ahí el club se arriesgaría a decir, mira, pues aunque no tengamos un entrenador que nos guste, tipo Pochettino, Tuchel, que lógicamente jamás van a coger al West Ham, y menos tal y como está, hoy echamos a Moyes, aunque sea traemos a Sam Allardyce. O sea, no descarto una jugada de este tipo. Cuidado, es el West Ham, ¿eh?
Sí, porque Sotdice ya se os han adelantado, también te lo digo, ¿eh?
Por eso, ¿no? Yo sí veo un club totalmente capaz de echar a David Moyes para poner a Sam Allardyce, es el West Ham, ¿eh? Cero dudas.
Sí, puede ser. ¿Y cómo, el partido se juega en el London Stadium, primera visita evidentemente del Nottingham Forest al London? Bueno, a lo mejor no, porque nos hemos enfrentado en Copa y en Copa de la Liga alguna vez. Entonces, pero bueno, vamos a corregir. Primera visita del Nottingham Forest en Premier League al London Stadium. Un Forest que evidentemente fuera de casa no está rindiendo ahora un poquito mejor, pero bueno, hemos sacado escasamente 3 puntos en toda la temporada fuera de casa. ¿Cómo lo estáis haciendo en casa? ¿Cómo está rindiendo el West Ham en casa?
Bueno, el problema con el West Ham en casa es el London Stadium. El London Stadium, como todo el mundo sabe, es un estadio que no se construyó para el fútbol, se construyó para los Juegos Olímpicos de Londres. Cómo el West Ham se hizo con el estadio ya es otro asunto para otro momento. A costa del contribuyente londinense, pero este ya es otro asunto. El caso es que está muy lejos el público. Entonces, claro, no aprietan como se apretaba antiguamente en Bowling Ground. Entonces se nota. Es verdad que el año pasado hubo una pequeña modificación para acercar un poco al público, y es verdad que sobre todo en Europa hubo muy buen ambiente en el estadio, la gente se enganchó por primera vez en el London Stadium, pero me da la impresión de que con la temporada que estamos haciendo ahora la gente ha vuelto a desengancharse un poco. Y el otro día Me doy la impresión de que, ya había algunas zonas del campo que no se habían llenado. Entonces me parece que todo eso se nota. Entonces el West Ham, lógicamente, a nivel deportivo, pues también lo nota, ¿no? También nota el estadio, también nota la distancia, el público está un poco desencantado. Entonces yo creo que es una buena ocasión para el Nottingham Forest, para un equipo que está tocado, rascar algún punto. Y sobre Steve Cooper tiene la idea de que, o sea, es consciente de que tienen perfectamente la capacidad de rascar algún punto este fin de semana contra el West Ham.
Es uno, sin duda, uno de los partidos. El Forest está siendo muy fuerte en casa y está obteniendo buenos resultados, pero yo estuve haciendo cálculos un poco el otro día, y para conseguir la permanencia junto con los partidos de casa necesitamos rascar algo, no mucho, pero algo fuera de casa, y evidentemente yo creo que este partido, quizás en Everton, claro, también al Everton lo recibimos en casa, me refería a este partido al que jugamos en Leeds, al que quería decir, son donde sí. Ahí debería de hacerse algo. ¿A qué jugadores del West Ham que tenemos que fijarnos? ¿Cuáles son? ¿Hay alguno que esté un poco mejor en forma, que creas que puede tener peligro?
Bueno, los sospechosos habituales de siempre. Escamaca lleva varios meses lesionado, que venía para ser el delantero centro titular, y le costó entrar en el equipo. Ahora lleva meses lesionado, con lo cual está jugando Mijail Antonio, así que en realidad la principal arma ofensiva sigue siendo, como siempre, Jarrod Bowen. Jarrod Bowen es el futbolista que debe controlar el Nottingham Forest sí o sí. Estaba jugando buena temporada Said Benrahma, se ha caído un poco. Entonces yo diría sin duda, Jarrod Bowen es ahora mismo el principal peligro que tiene el West Ham. Lucas Paqueta tampoco ha acabado de dar el salto que se esperaba. Pablo Fornals, que a mí es el futbolista que más me gusta, no está ni siquiera siendo titular en el equipo. Souček también se cayó, se había caído también Vladimir Koufal. En fin, varios de los futbolistas el año pasado rindieron a un excelente nivel, sobre todo en Europa, pero también en Liga, pues han caído del equipo de una forma un poco incomprensible en algunos casos. Y bueno, pues poco a poco hemos ido perdiendo la capacidad, sobre todo ofensiva, que teníamos. Yo en defensa, sobre todo cuando estén todos recuperados, Zuma, que también lleva tiempo de baja, ahora ha vuelto Bona. También es verdad que las lesiones nos han pasado factura este año, pero yo tengo la impresión de que sobre todo en ataque, el West Ham, con el potencial que tiene, no le está sacando partido, porque es un equipo que tienes a Rice, a Souček, que el año pasado, por ejemplo, sacamos mucho partido del balón parado y del balón aéreo. Tienes a futbolistas que la ponen muy bien, tipo Creswell, o tienes futbolistas o Bowen o Fornals, y luego tienes futbolistas que rematan muy bien de cabeza, ¿no?
Bueno, eso es un arma contra el Forest importante, porque sufrimos bastante.
Sí,
el Forest
sufre bastante.
No en centros, es curioso, el Forest está defendiendo bien centros en jugada, pero en el balón parado sí que suele conceder demasiados remates.
Bueno, ahí el West Ham se hizo muy fuerte la temporada pasada, porque ya te digo, Souček, que es un gran rematador. Luego los centrales, bueno, Craig Dawson ya no está, otro movimiento habilísimo del West Ham. Pero es un equipo que solía generar mucho peligro a balón parado, y esta temporada hemos perdido ese potencial. Entonces yo creo que el West Ham donde está fallando mucho es en el tema, sobre todo ofensivo, con el potencial que tiene. Yo desde luego creo que si el Nottingham Forest consigue controlar a Jarrod Bowen, tiene la mitad del partido hecho.
Y la última pregunta que quería hacer sobre el West Ham. Bueno, el peligro, aunque se está diversificando un poco más, pero bueno, el peligro clarísimamente del Nottingham Forest viene en ataques rápidos. Presión, recuperación de balón, contraataque, sobre todo evidentemente a la banda derecha con Brennan Johnson y Morgan Gibbs-White, que se están entendiendo muy bien. ¿Cómo tenéis cubierto esos flancos? ¿Por dónde tenemos que atacar?
Bueno, nosotros en realidad, con el tema de Zuma, está jugando Ogbonna. Yo creo que en las transiciones defensivas el West Ham es nefasto. Es un club nefasto. Y lo ha sido siempre con David Moyes. Lo ha sido siempre con David Moyes. Yo creo que la transición defensiva del West Ham es claramente su punto flaco. Es un equipo que cuando pierde balón no presiona correctamente, retrocede muy lento. No tiene claro lo que tiene que hacer, ni siquiera O sea, ni siquiera el futbolista que pierde el balón sabe lo que tiene que hacer, los cercanos tampoco. La tendencia natural es retroceder a paso de tortuga, todos, y normalmente el equipo queda muy expuesto. Y además, sobre todo, que no tiene jugadores, ya te digo, no tiene jugadores rápidos. Ahora sin Zuma, la verdad es que le está costando mucho las transiciones defensivas y yo creo que por ahí le puede hacer mucho daño. Brennan Johnson y Gibbs White son dos jugadores que me encantan y que creo que, vamos, pueden encontrar un montón de espacios. Ni siquiera son rápidos los mediocentros, porque Declan Rice, que es un futbolista de todo el mundo elogia, a mí me parece que tiene algunas lagunas importantes en cuanto a posición. Muchas veces le veo que intenta abarcar demasiado campo y está muy perdido y deja su equipo muy expuesto. Y luego Tomáš Souček también es un futbolista que tiene mucha llegada con esos remates de cabeza y pisa mucha área, pero luego volviendo hacia atrás le cuesta un mundo. Entonces yo creo que es un equipo muy lento para correr hacia atrás. Yo creo que ahí puede quedar muy expuesto.
Bueno. Eso, en principio, vamos a ver si el Forest es capaz de aprovecharlo, porque, bueno, como ya te he dicho antes, la verdad es que fuera de casa la forma del equipo es bastante distinta, pero este es un partido en el que, por lo menos yo, desde luego, con un punto estoy contento, pero bueno, si sacamos tres, evidentemente no está nada mal, pero ya veo que tú el punto no lo firmas, no firmamos el empate.
Bueno, entonces, sobre todo que es que el West Ham necesita ganar partidos, es que, y claro. Si no le ganas al Nottingham Forest en casa, entonces ya tienes que ir a segunda división. O sea, es que si no ganamos este partido, creo que nos merecemos irnos a segunda división. No, con todo el respeto por el Nottingham Forest, no lo digo por eso, lo digo porque es un rival directo que recibes en casa. Pues tienes que ganarle, igual que sí, tendrías que ganar al Leeds, que le tienes que ganar al Southampton. Pues si no ganas estos partidos, es imposible salvarse. Imposible. Sí, 20 puntos. Sí, es imposible.
Sí, es la diferencia entre el Forest de la primera vuelta y la segunda. O sea, en la primera perdimos contra los equipos a los que en teoría debes ganar, lo que tú has dicho, Southampton, Leicester, Leeds, demás, y ahora los está ganando, ¿no? Y pues el caso del West Ham, pues evidentemente, pues lo mismo, ¿no?
Sí. Y bueno, yo creo, y es un debate que tenemos por aquí, yo creo que si el West Ham desciende, posiblemente sea la mejor plantilla que ha descendido nunca en Premier League. Me cuesta recordar plantillas mejores y equipos que han gastado más dinero que el West Ham esta temporada y que han acabado en segunda división. O sea, me cuesta encontrar muy pocos. Estamos hablando de un equipo que tiene al titular, en fin, a Gerd, que es titular con Marruecos, semifinalista del Mundial. Declan Rice, titular indiscutible con la selección inglesa. Lucas Paquetá, que fue al Mundial con Brasil. Jarrod Bowen también, por supuesto, internacional inglés. Scamacca, lo mismo con Italia. Más Benrahma, más Fornals, un internacional español. O sea, realmente es imposible, yo creo, en la historia de Premier League encontrar un equipo mejor que haya descendido.
Sí, la verdad que sí, la verdad que los jugadores, eso es yo es por lo que eso, tanto al Wolves antes, que ya ha ido saliendo, como al West Ham ahora, yo siempre los he considerado que están ahí, pero deberían salir en algún momento por los jugadores,
sí, pero,
por la plantilla que tengan, pero bueno, claro, los partidos.
Claro, pero ya sabes cómo es esto, que hay un montón de equipos que eran, ¿no?, too good to go down. Y han acabado bajando, ¿no? El típico, este es demasiado bueno para bajar. Sí, y bueno, que equipos que eran demasiado buenos para bajar, hemos visto bajar unos cuantos ya, ¿eh?
Sí, no, sin duda. Y claro, y luego los otros que se adaptan y que luchan por su vida, se agarran, ¿no? Claro. Como el Forest, que bueno, es muy limitado, pero se está agarrando con uñas y dientes a la Premier. Lo vimos contra el Manchester City, por ejemplo. Bueno, no te quito más tiempo, Ilie. Muchas gracias por estar en el Minuto Forest. Ya sabes que esta es tu casa, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Borja. Minuto Forest, que ya veo que Forest sí, Minuto no, ¿eh?
No, Minuto no, nunca, ya sabes. Bueno, yo siempre lo explico diciendo que el tiempo es subjetivo, es algo subjetivo, ¿no? Claro, a veces un minuto es muy largo, claro. A veces un minuto es muy corto.
Es así, a la gente le parece que llevamos hablando 10 minutos, pero en realidad llevamos un minuto.
Claro, exacto. Esto es como la peli de Avatar. La peli de Avatar, algunos dicen que 3 horas es mucho, otros dicen que es muy poco. Pues el Minuto Forest es mucho menos igual.
Es el Avatar de los podcasts de fútbol.
Exactamente. Ahí estamos. Así que nada, te agradecemos que hayas estado con nosotros, Ilie. Y como te digo, aquí sabes que siempre serás bienvenido. Esperamos, eso sí, esperamos sacar los puntos en el London Stadium, eso sí que lo esperamos, pero en todo caso que sea un buen partido, así que gracias por estar en el Minuto Forest.
Un placer, Borja, un abrazo.
Olear parece muy preocupado por el partido para el West Ham, porque nos dice que, bueno, que la fragilidad defensiva, que tiene problemas en ataque. Bueno, Rubén, José, vosotros cómo veis el partido? ¿Qué resultado firmamos?
Bueno, partido fuera de casa contra un rival directo, 0-1.
Bueno, bien. Hombre, sí, yo un 0-1 lo firmo, claro, evidentemente.
Claro,
tú, José...
Lo que firmo, o sea, es lo mínimo que espero, Borja.
Sí, vale. O sea, no esperamos menos del equipo. Tú, José, ¿cómo lo ves?
Le veo que va a ser un partido complicado porque el West Ham va a decir, yo creo que es ahora o nunca. Es el momento para darle la vuelta porque es que vienen más necesitados de puntos que nada. O sea, es imposible que así que un equipo necesite más puntos que el West Ham. Increíble la situación del West Ham, por otro este. Y yo, pues, evidentemente, si ganamos, súper contentos y firmo ese 0-1 igual que Rubén, la verdad.
Bueno, pues vamos a ver qué da de sí este partido en el London Stadium. Evidentemente el Forest, que no está siendo el mejor visitante, hemos sacado muy pocos puntos de visitante y yo creo que esta es una oportunidad para sacar algún punto, ya sea uno o sea tres, y que por lo tanto luego podamos completarlos con victorias en casa y llegar a esa cifra que habíamos dicho antes de la salvación o de la Europa League, como nos ha dicho Rubén. Así que con este repaso a nuestro próximo rival, el West Ham, y con la participación de Ilie Olear en el Minuto Forest, al que le damos las gracias, pues bueno, vamos ya llegando al final de esta edición del podcast de esta semana. Pero antes de irnos, tenemos que daros otro dato sobre Nottingham más allá del fútbol. La nueva sección favorita de Rubén y de José, ¿a que sí?
Por supuesto.
Sí.
Todo lo demás es simplemente paja para llegar al dato importante de Nottingham.
Exacto, nosotros nos vamos ahí para... Hay que calentar para que... Exacto. Vamos preparando a los y las oyentes y llegamos a esta sección. Así que como gustó tanto en el último capítulo del Minuto Forest, hoy me he ido de nuevo al censo de Inglaterra. Ya os explicamos en el último episodio del Minuto Forest, que si no lo habéis escuchado, id a escucharlo. Pero bueno, ya os explicamos que en el año 2022 hubo un censo, se actualizó el censo en el Reino Unido y por lo tanto hay muchísimos datos. Y de ahí he cogido una semana más el dato de esta semana. Así que os voy a dar un dato, señores Bermejo y Juaristi, que diría la presidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz. Esta semana, como algunos sabrán, por cierto, fue noticia que el jugador del Getafe, ahí cerca de donde está Rubén, pero cedido en este caso en la Liga Checa, que no es cerca de donde está Rubén, pero en todo caso el jugador del Getafe, Jakub Janko, fue noticia porque salió del armario como hombre gay de manera pública. Janko es el único futbolista en activo de las cinco grandes ligas europeas que ha hecho pública su homosexualidad y inspirado por Janko, yo me he preguntado por los porcentajes de población LGTBI que hay en Nottingham, la cuna del Forest. Así que me he ido al censo, que recoge la opción de informar sobre la orientación sexual de quienes completen el censo. Así que hay datos que os paso a daros ahora mismo. Lo primero que me encontré es que eso sí, que las categorías son un poco cerradas. El censo solo da la oportunidad de elegir entre heterosexual, bisexual, gay o lesbiana, como una categoría, todo junto, gay o lesbiana, no se puede diferenciar, y luego otra categoría. pues un poco extraño, un poco como cajón desastre. Pero bueno, aparte de eso, que podría mejorarse, vamos a empezar por gay o lesbiana, todo junto, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población de Nottingham mayor de 16 años crees, José, que se identifica como gay o lesbiana?
A ver, partiendo de que eso es muy complicado saberlo, realmente.
Sí.
Es muy complicado por todo lo que todos sabemos, porque hay mucho que no sale a la luz o prefiere no decirlo, tanto en su derecho, pero pues yo me la jugaría. Es que es muy complicado porque este tipo de encuestas son más de sociología. Son encuestas de sociología, además.
Está haciendo cálculo, Borja, ¿eh? Está
sí, sí,
tiempo.
Sí.
Nos está metiendo una chapa. Nos está metiendo una chapa.
¿Verdad?
Un 3%. Sí,
sí. Hasta que dé con el dato, el porcentaje
exacto. Yo diría que entre un gays y lesbianas, o sea, todos juntos.
Sí, los dos, claro, exacto. Es gays y lesbianas, sí. Los dos juntos, sí.
Voy a tirarme a un 5%.
Un 5%, bueno, no ha estado mal, ¿eh? No ha estado nada mal, no ha estado nada mal.
Rubén, 3 y un 5, yo diría.
3 y un 5, bueno, ahí te vas acercando un poco más, José, porque la según el censo es un 1,80%.
Joder, poco me parece, ¿no?
Sí, a mí me parece poco, a mí debo decir que a mí me parece poco. Me parece poco, sí, es sí. Verdad, como bien decía Rubén, que estas preguntas además no eran obligatorias en el censo. De hecho, creo que del total de los que completaron el censo, aproximadamente un 12% no respondieron esta pregunta, ¿no? O sea, empezamos que esto ya es sobre un, bueno, pues 88% de los que completaron el censo. Pero aún así, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, me parece un porcentaje bajo, la verdad, por lo que se suele decir, ¿no? Por lo que se suele decir en la literatura. Pero has visto que, una vez más, José tampoco andaba muy lejos, ¿eh, Rubén?
No, por supuesto. Y porque le he interrumpido, Borja. Si le dejamos otro minutito más de embaucarnos y demás, llega a ese 1,8, ¿eh? No tengas ninguna duda.
Sí. No, ninguna. Bueno, le voy a dar una segunda oportunidad. Vamos a darle una segunda oportunidad a José porque... ¿Qué porcentaje dirías, José, que se identifica como bisexual?
¿Bisexual?
Sí.
Yo creo que bisexual va a estar por debajo incluso, ¿no?
Está flojo, José.
No, bueno, cuidado ahí, ¿eh?
No, va por encima bisexual. Es que yo
debo decir que a mí en principio me sorprendió, pero luego a lo mejor, pues mira, a lo mejor resulta... También podemos verlo por el lado de que hay muchas veces en que la población LGTBI prefiere definirse como bisexual que como exclusivamente gay o lesbiana.
Mirando por esto... Voy a decir un 2,5.
Ojo.
¡Ojo! ¡Rubén!
No lo sé. Yo
Rubén.
Voy a decir una cifra. Esto es como lo del precio justo. Si se ha pasado, sí. Gano yo, ¿no?
Sí, pues, exacto. Sí, sí.
1,9.
¡Ay! No, pues te ha ganado José porque es un 2,55%.
Bueno.
Lo ha vuelto a clavar, Lo ha vuelto a clavar.
Nada, yo la única explicación que tengo es que trabaja en el censo de Nottingham.
Sí, yo no tengo.
Bueno, esto lo llevaría, te iba a decir en el INE, no, pero esto no sería del INE, esto sería más bien del CSI.
Sí.
Esto es la Oficina de Estadísticas Nacionales, que bueno, es una mezcla entre INE y CSIC, es la que quien completa el censo, pero sí, ahí está. ¿Qué te parece, Rubén? Ahí estamos, otra vez nos ha vuelto a dejar con la boca abierta, José.
Sí, es como José es una persona sorprendente dentro del dato sorprendente de sobre Nottingham.
Sí, no, total. O sea, nos tiene realmente conmovidos. Así que bueno, esto es lo que dice el censo, con algunas cosas curiosas, como hemos dicho, algunos datos quizás un poco distintos de lo que uno se espera simplemente por lo que pueda creer. Pero bueno, es decir que curiosamente en Nottingham hay más gente que se identifica con una opción bisexual que con una opción como gay o lesbiana. Y también hay que decir que hay mucha más gente, un 2,5%, Rubén y José, más gente que se identifica como bisexual que a los que se hablaban portugués como lengua principal, que era solo un 0,5%.
Sí, bueno, lo veo lógico, ¿no?
Claro, sí.
Para la semana que viene...
Es lógico.
Para la semana que viene, esto ya sería rizar el rizo, buscar cuántas personas que hablan portugués pertenecen a la comunidad LGTBI.
Exactamente. Ahí, eso era justo lo que yo me estaba preguntando. Si habrá gente de esas que efectivamente hablan portugués que se identifican como parte de la comunidad LGTBI en Nottingham. Habría que ver si se pueden cruzar esos datos. Eso se lo dejamos también a José, ¿verdad, Rubén?
Claro que sí, hay que ponerle deberes, Borja.
Exacto, que es el que sabe de estas cosas en el Minuto Forest. Así que bueno, ahora ya sí, nos vamos a ir por esta semana, después de que José nos haya vuelto a dejar con la boca abierta una semana más. Y antes que nada, dar por supuesto, las gracias a Rubén por estar hoy con nosotros. Gracias, Rubén.
Muchas gracias, Borja.
Gracias a ti también por estar con nosotros, José.
A vosotros, chicos, un placer como siempre.
Y bueno, le damos las gracias también que nos tuvo que dejar, como dijimos antes, Samuel Arrandis, nuestro nuevo fichaje, porque ya salía su hija de ballet y tuvo que irse a recogerla, pero por supuesto agradecemos que haya estado con nosotros, esperemos que este nuevo fichaje os haya gustado y por supuesto también le agradecemos a Ili Olear que se pasara un rato para hablarnos del West Ham en el Minuto Forest. Pero sobre todo os tenemos que dar las gracias a todas y a todos quienes nos escucháis. Muchas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí en una edición más del Minuto Forest. No olvidéis suscribiros al podcast, seguirlo, darle 5 estrellas, comentadnos lo que les gusta, contactar con José para comentarle datos de Nottingham. Bueno, ese tipo de cosas, ya lo sabéis. Y bueno, en fin, lo dicho, gracias por aguantar la turra y por haber llegado hasta aquí al final del Minuto Forest. Porque si lo habéis hecho, la verdad es que os merecéis una ovación tan grande como el Trent End. Nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest y hasta entonces disfrutad del fútbol y come on you Reds.